Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez.
Pues abrimos un martes más aquí en la radio, la sección de Vivir sin Dramas. Vanessa Gómez, buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a los compañeros y amigos que nos escuchan en el día de hoy.
¿Qué tal todos estos días?
Han estado maravillosos. ¿Sí? Descanso de Semana Santa, descanso de la rutina y...
Y vuelto otra vez.
Y mucha familia para compartir.
Bueno, además, este mes de mayo que viene ya, tiene muchas fiestas por delante. Así
al menos aquí en nuestra localidad,
en nuestro pueblo, sí. ¿Qué tenemos para hoy, Vanessa?
Pues mira, Fran, tenemos el tema relacionado con el manejo del tiempo. Uh-huh. Y es cuando dejamos todo para luego.
Para luego.
O lo hago después.
Eso no era la procrastinación.
Procrastinación en toda su esplendor.
Muy bien.
Sí, sí. Muchos de nosotros olvidamos que nuestro activo más importante, es decir, nuestro bien más preciado, ¿cuál es?
El tiempo.
Es el tiempo. No nos enfocamos lo suficiente ni somos muy cuidadosos con la gestión del mismo, ¿no? Y cuando realmente podemos enfocarnos y mantenernos comprometidos y planificar nuestro tiempo con anticipación. Yo creo que uno de los hábitos poco útil o nada útil para nosotros que debemos intentar cambiar a toda costa es la procrastinación, ¿no? Muchas personas con las que trabajo han postergado sus sueños y puedes posponer tus sueños hasta el fin de tus días. Eso no tiene límite. Pero lo que me gustaría que supieses es que si tienes tus sueños es por una razón. Y esa razón no es solo porque tú seas una persona egoísta de decir, es que yo quiero hacer esto, yo quiero conseguir lo otro, qué egocentrista puedo estar siendo. No, la razón por la cual tienes tus sueños es porque te hacen evolucionar y es importante que los lleves hacia ese lugar donde los puedas crear, donde los puedas hacer realidad. Mucha gente me dice, pero lo que pasa es que yo no tengo un sueño que esté relacionado con servir al mundo o mejorar al mundo. Y lo que les digo es, sí, estás evolucionando para conseguir un sueño imposible, un sueño para ti mismo, entonces estás sirviéndole al mundo, es tu manera de servirle. El mundo necesita que evolucionemos, la humanidad nos necesita para evolucionar, que pasemos a nuestra siguiente versión, al siguiente nivel, al mejor nivel de nosotros mismos. No de una manera que nos sintamos agotados, reventados, no de una manera que nos castiguemos a nosotros mismos, no de una manera que nos golpeemos a nosotros mismos con exceso de trabajo o con exceso de pensamiento machacándonos, sino de una manera que mostremos esa mejor versión de quien queremos ser. Y tú manifiestas la mejor versión de quien quieres ser, en una de esas maneras de manifestarlo es manejando bien tu tiempo. No seas la mejor versión que otra persona quiere que seas, sino la mejor versión que tú quieres ser de ti mismo. Porque esa motivación interna, ese conocimiento que está dentro de ti, es la humanidad que te empuja hacia adelante. Si, por ejemplo, te encuentras diciendo, sería bueno cambiar de trabajo, o escribir un libro. ¿Se te ha ocurrido escribir un libro alguna vez?
Para mí nunca, ¿no? La verdad, nunca.
Muchas personas dicen, me gustaría escribir un libro de mis experiencias, de los viajes que he hecho, de lo que he vivido, ¿no? O sería bueno comenzar un negocio, porque tengo esta idea en mente. Sería bueno para mí formar una familia, o aprender a tocar el piano, cambiar de carrera. No solo se trata de si sería bueno para ti. Si tienes ese deseo convincente dentro de ti, y realmente te gusta la razón por la que quieres algo, es decir, tienes una intención, entonces, en mi opinión, tu responsabilidad total es de ir a conseguirlo, ir a por ello. Cuando trabajo este tema con mis clientes, soy muy firme con ellos, les digo, vamos a conseguirlo, vamos a dejar solo de pensar en eso, vamos a pasar al siguiente paso, no solo pensarlo, dejemos de machacarnos con la idea, dejemos de cuestionarlo, vamos a buscarlo, no porque quieras ser exitoso o exitosa por el mero hecho de serlo, sino porque es la humanidad que depende de cada uno de nosotros y de que evolucionemos en lo nuestro. Creo que tenemos que seguir mirando hacia adelante. No podemos confiar en que otras personas lo hagan por nosotros, ¿verdad? No nos vamos a sentar a que otra persona cumpla nuestro sueño. No podemos depender de, a alguien más se le ocurre una idea así como la mía, igual es mejor que la mía.
Ya.
Creo que todos tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte solo podemos comprenderla bien si le prestamos atención y si somos conscientes de nuestros propios deseos. Esto es bien importante. La procrastinación o el dejarlo todo para luego es exactamente lo opuesto a eso. Bien, la procrastinación es posponer algo porque tenemos miedo, o porque la pereza nos vence, o nos sentimos agobiados, o nos entregamos a una emoción que nos impide crear algo nuevo. Cada vez que te escuchas a ti mismo decir, no tengo ganas, o quiero que recuerdes que eso es normal no tener ganas, pero no es una razón legítima para que no lo hagas. No siempre harás todo lo que quieres hacer, pero te aseguro que cuando te pones en modo evolución, evolucionar,
nada te frena, ¿no?
Nada, hacia esa mejor versión de ti mismo, no te vas a sentir así, con esa pereza cómoda, y a la vez es muy incómoda la pereza.
Pero hay gente que tiene esa pereza casi perpetua.
¿Y qué pasa con esa motivación?
Uf, a mí me ponen de los nervios, la verdad, eso sí.
Ahí está el miedo a fracasar. Uh-huh. Cuando yo vivo en esa pereza, es que no quiero dar un paso equivocado donde se me vaya a reconocer que me he equivocado, uh-huh. ¿Vale? Evolucionar es incómodo. La incomodidad es la moneda a pagar por tus sueños. Con frecuencia sentirás lo contrario a tener ganas de hacerlo. Eso es muy común. Ahí es cuando sabes que debes, entonces, avanzar. Es por eso que tener tu tiempo organizado y planificado y tener claro que una vez que has preparado un horario para algo, un plan, sabes que no es negociable, lo tienes establecido, no rompas con eso. La mejor manera de llevar a cabo tus planes es cumpliéndolos. También es cierto que hay ciertas circunstancias en nuestra vida, sobre todo si tenemos familia, hijos, personas que dependan de nosotros. Los planes pueden sufrir ciertas alteraciones, eso es cierto. Pero que esas modificaciones no sean la excusa perfecta para no continuar o no dar el primer paso. Si estás constantemente haciendo solo lo que te apetece hacer, vas a retroceder. Constantemente hablo a las personas con las que trabajo sobre ese cerebro primitivo que tenemos, que solamente nos está haciendo ir a escondernos en la cueva. Y cuando digo todos, es todos porque lo tenemos, yo me incluyo. Esto viene de serie, de fábrica. Este cerebro lo que busca es el placer, evitar el dolor y que ejerzamos la menor cantidad de energía posible. Oye, si te puedes evitar ese trabajito, mejor todavía, ¿eh? Y así, con esa tríada motivacional, es como hemos sobrevivido. Pero hemos sobrevivido hasta el punto en que esa tríada motivacional ya no nos sirve. De hecho, nos impide evolucionar si seguimos honrando ese cerebro primitivo que nos ha traído hasta lo que es el día de hoy. Y paradójicamente, lo que nos trajo hasta aquí, hoy, no nos puede llevar al siguiente nivel. En realidad tenemos que revertir esa tríada motivacional para evolucionar más allá de la supervivencia. Lo que significa que debemos perseguir la incomodidad. Y tú me dices, ¿cómo voy a perseguir la incomodidad? Sí.
¿Se puede?
Sal del sofá y de la manta y del cubo de palomitas y para adelante, ¿no? Uh-huh. La incomodidad debe hacer cosas que nos sacan fuera de nuestra zona de confort, de lo fácil, de lo cómodo. Lo que significa que tu cerebro va a estar en modo pánico, aterrorizado. Es como si fuera algo así, tu cerebro empezará a hablarte y te dirá, oye, Fran, deberíamos estar buscando el placer y la comodidad, lo cual nos sirvió cuando vivíamos en una cueva. Pero la realidad es que ahora mismo esa mentalidad no nos está ayudando cuando tenemos tantas opciones fuera de la cueva. Necesitamos estar dispuestos a experimentar dolor emocional, a esa incomodidad de emociones. Lo evitamos constantemente y no nos exponemos a ello. ¿Qué hacemos ante una emoción incómoda? La mitigamos, la escondemos, la evitamos y hacemos otra cosa, comer, beber, comprar, ver Netflix,
por ejemplo,
entrar en internet, en todas las redes sociales. Ah, déjame ver qué puso fulanito, ¿no? Trabajamos de más. Así que sería sumamente saludable para nosotros abrirnos a ello y estar dispuestos a poner más de nuestra energía en lo que realmente deseamos. Y cuando digo poner más de nuestra parte, no me refiero a que estemos estresados y nos volvamos locos y nos estemos presionando constantemente a nosotros mismos. Me refiero al tipo de energía y esfuerzo que fluye a través de nuestro ser, el que produce el trabajo que debemos producir en el mundo. Ten en cuenta que cuando das lo mejor de ti y haces un trabajo espectacular, no siempre se siente como en Felicilandia. ¿A que no?
No.
Dices, uy, es que me he reventado para esto. Y empiezan a... No pienses que va a salir un arco iris alrededor tuyo, los unicornios, las flores, todo huele. Esa escena maravillosa no siempre va a surgir cuando das lo mejor de ti. Y lo que sucede es que pensamos que cuando damos lo mejor de nosotros y ponemos todo nuestro esfuerzo en algo, todo va a fluir y lo vamos a sentir con este entusiasmo todo el tiempo. A veces sí, a veces te vas a sentir así. Y parte del problema es ese, porque creo que lo que queremos es sentirnos así todo el tiempo. Ahora, mientras más manejo emocional y más responsabilidad emocional tengas, menos vas a procrastinar. Cuanto más reconozcas y entiendas que somos lo que creamos, somos quienes creamos nuestras emociones, menos las utilizarás como excusas para no crear algo. Algo que escucho con muchísima frecuencia entre las personas con las que trabajo es que me dicen, lo que pasa es que yo soy muy perfeccionista. ¿Esto lo has escuchado?
Sí.
¿Qué pasa con el perfeccionismo? ¿Qué hay detrás del perfeccionismo? Lo que hace el perfeccionista es retrasar lo que tiene que hacer. Retrasar el completar algo porque todavía no es perfecto. Lo que siempre digo es, los perfeccionistas son gente que temen. Si tienen miedo a cometer un error, tienen miedo de fallar, tienen miedo al rechazo, tienen miedo de que alguien encuentre un error tipográfico en la parte más profunda del trabajo que hizo. Es un círculo vicioso. Como no está perfecto, pues todavía no puedo presentarlo al mundo.
Claro, pues fíjate, yo lo había tomado siempre, no lo había visto desde ese punto de vista, del miedo a fallar, el miedo a
claro,
no estar bien.
Y esto se utilizaba mucho antes en las entrevistas de trabajo, cuando te preguntaban, ¿y cuál es tu mayor defecto?
No.
Y decía, perfeccionista. Eso ya no funciona.
Yeah.
Igual antes funcionaba. Pero el perfeccionista lo que está es escondiéndose del mundo.
Claro. Pero no lo había visto yo nunca desde ese punto de vista. Yo lo había visto del contrario. Es una persona que le gusta todo milimétricamente. Y lo veía como algo... Vamos, que es positivo, pero lo veía como algo positivo.
Siempre. No confundamos perfeccionismo con excelencia.
Ajá.
Bien, eso es otro podcast. La excelencia es la que nos lleva a que nuestro trabajo sea de calidad.
Uh-huh.
Y el perfeccionismo es el que nos mantiene en un todavía falta,
yeah,
todavía le queda, todavía, ¿verdad? Y nunca lo presentamos, ¿ok? Los perfeccionistas tienen miedo a ser juzgados. Si no completas algo, nunca vas a ser juzgado por ello si no lo terminas. Retrasarlo temporalmente impide el juicio de los demás, incluso el propio. Retrasarlo nos ayuda a caer en el autoengaño de que entonces tendré más tiempo para hacerlo perfecto. Si eres una persona que se considera perfeccionista, sabes que esto no funciona, ¿a que no? Ese trabajo pocas veces lo completas o lo terminas, y si se hace, estamos tan agotados que no podemos crear nada más. Lo que siempre recomiendo a mis clientes es que hagas un borrador, un boceto, cualquier cosa, donde tu idea se vea plasmada y muéstralo.
Uh-huh.
No esperes a que esté perfecto. Estamos entrenados para obtener solo 10 por nuestro trabajo. Tenemos muy asumido que si no obtenemos un 10 en nuestro trabajo, o no tiene la pinta de un 10, no debe salir al mundo, o no es bueno. Si no hacemos un trabajo de 10, creemos que no valemos para eso. Y lo que quiero que hagas es seguir adelante, incluso si tienes la pinta de un 6. Sigue adelante, sigue poniendo tu trabajo en el mundo. Esto nunca debe ser razón para que abandones. Bien, cuando se trata de algo que tiene una fecha límite, llegamos al punto en que la presión de que lo tengamos terminado o no terminado se vuelve más crítica que la misma necesidad de hacerlo perfecto. El no tener algo terminado es una imperfección para nosotros, ¿no? Sobre todo para el que se considere perfeccionista. Cuando hay una expectativa de que algo esté terminado por parte de una figura de autoridad, por ejemplo, un jefe, un profesor o alguien que te ha pedido algo, entonces nosotros reaccionamos. Estamos acostumbrados a tener esa figura de autoridad impulsando nuestro trabajo. Por ejemplo, aquellos de nosotros que esperaríamos hasta el último minuto para hacer nuestro trabajo, lo haríamos porque lo espera un jefe, porque una figura de autoridad, un maestro, un profesor lo ha pedido. Entonces ahí nuestro trabajo se convierte en importante. Solo porque alguien a quien consideramos figura de autoridad lo está solicitando. Y ya de que sea perfecto, lo pasamos a segundo plano,
uh-huh,
¿verdad? Los que trabajan por cuenta propia no tienen ese tipo de impulso de una figura de autoridad. Entonces, lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Bien, y está la tan conocida y famosísima razón por la que la gente dice que les va... Esta es la razón, perdón, por la que la gente dice que les va mejor cuando trabajan bajo presión o en último minuto, ¿no?
Claro,
¿has escuchado a alguien?
Sí.
Esta es la tan conocida razón.
Hay alguien de ti tirando de siempre todo el rato, constantemente, ¿no?
Yo es que trabajo mejor bajo presión. Claro, es que no te queda de otra.
Si quieres seguir trabajando, ¿no?
Exacto. También tienen una explicación para ellos mismos de por qué el producto final de lo que han hecho no es perfecto. Es que me lo han pedido en último momento. Esta es una de las peores partes de ser un perfeccionista. La mayor parte del juicio duro y puro viene de ti mismo, del yo. ¿Y cuál es la solución a esto? termínalo. Termínalo, es mejor que no hacer nada. Da la cara, muéstrale al mundo que eso es mejor que nada. Terminar el curso es mejor que abandonar la escuela. Les aseguro que de verdad que esto es cierto. Hay personas que yo les digo, entrega el trabajo, termínalo, termina esa carrera, termina de escribir ese post para el blog. Y esto va para esas compañeras que están conmigo en estos momentos, trascendiendo, a Teresa, Milva, Sandra, Sandrita y Ángel. Entreguen el trabajo, entrégalo. Muchos de nosotros pensamos que si no está perfecto, no podemos entregar nada, o que nada de lo que hemos hecho merece la pena ver la luz. Pues porque no está perfecto. El problema es que cuando no tenemos motivos externos para terminar algo, la procrastinación nos lleva a dejar las cosas incompletas. Cuando no hay a quien rendirle cuentas, cuando nadie lo exige, especialmente al principio cuando estás haciendo este tipo de trabajo de libro o, por ejemplo, el podcast, nadie te está supervisando. O te sientas y lo haces, ¿no? Cuando estás procrastinando, por ejemplo, para ir a comprar, dices, uy, qué pereza, la lista la tengo ahí, hay que ir, porque si no, no hay comida para hacer. O para cuidar físicamente de ti, algún día de esto me voy a apuntar al gimnasio, o voy a empezar a hacer ejercicio. Es como cuando queremos comenzar a hacer los ejercicios y digo, bueno, es que como no encuentro con quién irme a caminar.
Ya, vale, excusas, son excusas, ¿no?
Pues no he podido empezar a hacerlo. Esto se lleva mejor cuando alguien va contigo. Y entonces comienzas a irte a andar con esa persona y ese acompañamiento se convierte en la fuerza externa para tú irte a andar, ¿verdad? Es porque, uy, es que ya he quedado con esta persona, es que fíjate qué compromiso, es que esta persona me está esperando, que si no, no lo hago, ¿eh? Que si no, esta persona me dice hoy, ojalá me diga, hoy no
que
voy,
no.
Para no ir. Pues así mismo pasa con las cosas que tenemos que entregar. Sea lo que sea que estés haciendo o no haciendo, procrastinando y no terminando, dilatando el proceso, no estás ofreciendo tu valor al mundo. Todas estas cosas que solo las hacemos en el último minuto porque sentimos presión para hacerlo por algún lado, ya sea una figura de autoridad para nosotros, alguna fecha límite que cumplir, o simplemente porque no queremos quedar mal con alguien, que con nosotros mismos no nos importa quedar mal, ¿eh? Que valga.
Sí.
Que valga la aclaración. Yo prefiero quedar mal conmigo que con otra persona, ¿no? Bueno, todo esto lo que nos lleva a dejar cosas incompletas. Si no hay presión para hacerlo, y esa es la única manera de hacer las cosas, es la presión de último minuto, entonces terminas como con muchos incompletos en tu vida. Mira, si tienes algún proyecto, alguna tarea que hacer, te cuento uno de los secretos para que tengas éxito. Concéntrate en terminar el primer 80% de cualquiera de los proyectos que tengas en mente, lo más rápido posible. Esto va a cambiar totalmente tu perspectiva sobre esa tarea. En lugar de decir, tengo un proyecto que entregar o un documento que entregar en 2 meses. Uf, ¿tengo cuánto tiempo? Uf, un montón. Te dices.
Lo de la renta aquí en España, que todo el mundo lo deja para la última semana.
Lo tengo más adelante.
Por eso digo. Y fíjate que hay plazos, ¿no? Pues hasta la última semana.
Definitivamente. Te dice, tengo un documento pendiente en 2 meses, aunque voy a hacer el 80% de ese documento o ese proyecto en las próximas 2 semanas. En lugar de esperar, que es todo lo contrario a posponer, en lugar de esperar 2 semanas antes a que se cumplan esos 2 meses de sentir esa presión, lo que hace es que te das 2 semanas y lo haces lo más rápido posible y te pones esa presión para esas primeras 2 semanas. No te preocupa que sea perfecto, porque sabes que tendrás semanas adicionales
para perfeccionarlo,
para darle tu toque de perfección. Hazlo lo más rápido posible. Consigue ese primer 80% del trabajo ya. Mientras más rápido trabajas, menos esfuerzo necesitas para completar un proyecto. Y tú me dirás, ¿qué me estás contando? Oye, ven acá, ¿esto tiene algún sentido? Cuando te pides a ti mismo o a ti misma trabajar lo más rápido posible, eliminas todas las opciones de distracción, de retrasos, de preguntas y de pérdida de tiempo. También eliminas la opción del perfeccionismo. No puedes trabajar lo más rápido posible y tener el lujo de hacer algo perfecto. Las dos cosas a la vez no. Muchos piensan que trabajar rápido es estresante, pero cuando lo intentas, te darás cuenta de que trabajar rápido no tiene espacio para el estrés. Requiere un enfoque constante de tu parte y a la vez te relajas, y esta combinación hace que todo fluya. Esta es la razón por la que las personas piensan que les va mejor cuando esperan hasta el último minuto, porque no tienen tiempo para distraerse. No se dan esa opción, por lo que pueden trabajar de manera más productiva. Lo que te estoy sugiriendo es que aprendas esta habilidad de hacerlo antes de tiempo, lo más rápido posible, y así programas las porciones de tiempo que le vas a dedicar y dices, tengo que hacer esto dentro de este periodo de tiempo. Ahora no es necesario que lo haga perfecto, pero esto tengo que terminarlo ya. Y esto, mi gente, cambia todas las reglas del juego, se los prometo. Cuando yo me siento a preparar, por ejemplo, un podcast, me doy una hora para escribirlo. Aunque en ocasiones me puedo tomar un poco más, ¿no? Pero intento no negociar ese tiempo establecido. Más de una hora, no. Tiene que ser una hora. Pongo el temporizador o el timer, para los que nos escuchan en Puerto Rico y en América, el timer, y sigo escribiendo. Sigo escribiendo, continúo, no paro. Lo que te quiero decir es, no hay espacio para soñar despierto cuando haces esto. Es realmente muy poderoso. Lo que es interesante es que las personas que dicen que su desempeño es mejor cuando postergan el tiempo se debe a que están obligadas a trabajar rápido y solo tienen la opción de trabajar en menos tiempo. Lo que te estoy sugiriendo es que hagas esto, pero antes, no en las últimas dos semanas, sino en las dos primeras, que no necesites tener la presión de una fecha límite o una hora límite para entregar algo. Es como la declaración de la renta que has mencionado. La planilla en otros países se llama, que mucha gente la deja para último momento porque dice, eso yo lo hago un 2x3. Y si lo haces tan pronto tienes toda la documentación necesaria en mano. ¿Qué te parece esa idea? Y te lo quitas del medio. Crea este breve periodo de tiempo y di, para esto en específico me voy a tomar tantos minutos o tantas horas y termínalo antes de la fecha programada. Es que estoy muy ocupado, solemos decir.
Yo la hice el primer día.
Estoy muy ocupado.
El primer día.
Tú lo hiciste el primer día.
El primer día.
¿Y cómo te sentiste?
Pues mira, una cosa menos que hacer.
Es más, te sentiste hasta superior al resto de la población.
Sí, ya, mira.
Superior en el sentido de, madre mía, como debe estar todo el mundo ahora con estos temas.
A ver, que es por internet, que yo no tengo... Pero siempre, últimamente lo dejaba siempre para última hora. Hace dos años lo hice el último día.
Ajá.
Y lo iba dejando, nada, ya lo haré, porque hay tiempo, no.
Claro.
¿Y este año, el primero.
¿Qué te hizo cambiar de opinión? Hacerlo ahora el primero.
No, pues salió y así no tengo que postergar para hacerlo más adelante. Si lo tengo que hacer sí o sí.
Es que el...
Y si hacen 10 minutos, no se tarda mucho.
Nos ocupa más tiempo el pensar, tengo que hacerlo, que el
hacerlo.
Claro, hacerlo,
sí.
Cuando decimos que estamos ocupados todo el tiempo, es más bien por las... tormentas que tenemos en la cabeza de todo lo que tenemos que hacer.
Es lo mismo que le pasa a los peques con los deberes. Ya los haré luego, pero si lo tienes que hacer, hazlo cuanto antes y luego ya tienes toda la tarde para ti.
Claro.
Lo mismo.
Claro, es lo mismo. Pues nosotros igual. Luego, cuando terminas las cosas a tiempo, luego si que deseas obsesionarte con ese trabajo, ese documento, pues esa declaración de la renta la hiciste 5 minutos, 10 minutos, y después dices, déjame ir espacio por espacio,
sí, pero tranquilamente ya
para
después,
corregirlo,
¿no?
Pues eso es lo que puedes hacer. Si deseas obsesionarte con ese trabajo luego de terminarlo y llegar a toda esa perfección que tú quieres y lo que sea, pues tienes tiempo para corregirlo, para solucionarlo, te puedes dar el lujo de hacerlo. Lo que la mayoría de nosotros hacemos es que somos perfeccionistas por adelantado, por lo que anticipamos que sea perfecto en lugar de intentar hacerlo perfecto, ¿verdad? Estamos constantemente pensando que no va a ser lo suficientemente bueno, por lo que esperamos hasta el último minuto donde ya no tenemos esa opción. Oye, que tiene mucho más sentido si eres perfeccionista, que te deje el tiempo suficiente para que no haya errores, por ejemplo, tipográficos o de la gramática o lo que sea, y que esté todo a la altura de lo que tú deseas. Porque imagínate lo irónico y estresante que es para un perfeccionista querer que todo quede perfecto y no tener tiempo suficiente siquiera para revisar los desperfectos que pueda tener algo. La clave está en cambiar eso antes de tiempo. Esto aumentará tu fuerza, tu capacidad y tu confianza en ti mismo, en ti misma. Es la misma cantidad exacta de trabajo y de tiempo, pero el resultado resulta ser muy diferente. El sentimiento que lo alimenta es todo. Nota la diferencia en los pensamientos. Cuando postergas, pasas la primera mitad del tiempo pensando con el... Digamos que tienes un mes para hacer algo. Pasas las dos primeras semanas pensando en hacer algo y pensando en cómo no lo estás haciendo. Esto causa muchísimo estrés. Esto es machacarte. Estás quemando muchísima de tu energía. En lugar de estar a la expectativa y todo ese estrés para luego hacerlo en las últimas dos semanas, simplemente cámbialo. Cuando trabajas bajo presión, pero con tiempo, luego te saltas toda esa parte. Terminas el trabajo antes de tiempo y luego, si quieres, pasas el resto del tiempo dándole las pinceladas finales tuyas, ¿no? Hazlo así. Que tengas que a quien tengas que rendirle cuenta sea a ti mismo, no a esa otra persona que solicitó el trabajo. Tienes que tener autoridad sobre ti mismo. sobre tu motivación, sobre tu cerebro. Eres la persona indicada para hacerlo. Una vez que lo logras y una vez que comienzas a trabajar así, es mucho más divertido y placentero. No estás con el "bah, mira todo lo que tengo que hacer". Piensen en esto, mi gente. Piensen cuando haces algo antes de lo previsto. Tú, Frank, cuando has hecho tu declaración de la renta antes. Piensen cuando terminas algo. ¡Qué bien se siente! Terminas y dices, toma ya, estoy listo un par de semanas antes. En lugar de esperar a que estés con el agua hasta el cuello en el último minuto. Es como cuando tienes que llegar a un sitio a tiempo, sales tarde, vas con prisa, te disculpas por haber llegado tarde, lo que sea. A que sería mucho mejor llegar 10 minutos antes, luego te relajas y no tienes esa presión en tu cabeza. O te vas 10 minutos antes y si te encuentras un tráfico o un atasco, lo que sea, pero no se convierte en gran cosa para ti, pues porque voy antes. Porque todavía tienes ese margen de tiempo para llegar, estás tranquilo o tranquila. Quemamos gran parte de nuestro tiempo y gran parte de nuestra preciosa y valiosa energía preocupándonos y estresándonos por administrar mal el tiempo.
Pues menos mal que aquí en Guareña no hay atajo.
Menos mal que aquí no hay que coger coche.
Que si no hoy no hubiéramos llegado al programa.
Bueno, hay cosas y hay cosas, ¿verdad? Que no están en nuestro control. Te animo a que aprendas a hacerlo al revés. Haz el primer 80% del trabajo antes de tiempo, luego dedica el resto del tiempo a disfrutarlo, a darle tus toques personales y a asegurarte de terminarlo para que de este modo puedas disfrutar de la integridad, puedas disfrutar de la capacidad y puedas disfrutar de la confianza que se desprende de todo este proceso. Esto, amigos, es el regalo que te genera el proceso de no dejarlo todo para después. Los invito a vivirlo.
Bueno, pues otra sección más, otro podcast más para dejar guardadito ahí para consultarlo siempre.
Siempre los tenéis disponibles en la página web para como referente, ¿ok?
Pues ya sabemos cómo no dejar las cosas para hacerlas después, si las podemos hacer antes. Sí, es mejor quitárnoslas encima cuanto antes, ¿no?
El dicho lo dice, que no dejes para mañana
lo que puedas hacer
lo
hoy.
Que puedes hacer hoy. ¿Qué es eso que vas a hacer hoy? Uh-huh. Que tengan buen día, amigos.
Muy bien, Vanessa, pues nos vemos dentro de justo 7 días.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un saludo.